EndoWeb. Hacemos fácil la endocrinología.
Bueno, entonces ahora sí, la presentación del Ateneo del día de la fecha, otra de las actividades que elegimos hacer para acompañar este Día Internacional, que hoy vamos a hablar con la doctora Adriana Campos, vamos a hablar de hipoparatiroidismo. Les presento a la doctora Adriana Campos, que ahora le voy a dar la pantalla. Adriana es oriunda de México, pero bueno, se enamoró de un argentino y se vino a hacer su formación en medicina a la Argentina. Se formó primero en la provincia de Corrientes como médica clínica, después en el Hospital Británico, se formó como endocrinóloga. Yo la conocí como alumna, como hizo el magíster en osteología en la Universidad de Salvador. La invitamos a trabajar con nosotros y ahora lo último es que también la invitamos a ser parte de estudios de investigación. Así que bueno, cada vez le damos más tareas a Adriana porque es muy, muy, muy buena. Es muy buena para mí trabajar con ella. Así que bueno, ahora vamos a presentar juntas este Ateneo. Estos son los cuatro puntos que queremos conversar con ustedes. Vamos a hacer unas generalidades, pero ahora les vamos a hacer unas preguntitas para ver cómo están con el tema, a ver cuán profundo vamos en el repasito. Después Adriana les va a contar la importancia de los registros y les vamos a presentar nuestro registro regional, que estamos súper entusiasmadas con este nuevo proyecto. Adri les va a contar sobre el impacto de la calidad de vida de esta enfermedad y vamos a terminar reflexionando juntos un poco sobre las limitaciones del tratamiento convencional y sobre los futuros tratamientos que se vienen. Así que bueno, ahora vamos a hacerles estas preguntas. A ver qué saben ustedes. Así empezamos. Esta es la primera pregunta. A ver si ahí la pueden ver. Esto habla del diagnóstico. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de hipoparatiroidismo? ¿Sí? Eso, tómense unos minutitos porque es un poco larga. La primera dice que se necesita una sola determinación en la misma muestra de hipocalcemia corregida por albúmina y de PTH no dosable, baja o inadecuada. La segunda dice que se requieren dos determinaciones, no necesariamente en la misma muestra. Otra dice que se requiere una sola determinación en la misma muestra. Bien, esta ya... Esta es la que no queríamos poner, Adri, porque la veíamos media complicada, pero finalmente quedó esta. Bueno, y acá ya están votando. Bien, son más rápidos que nosotros en leer. Y sí, la mayoría dice bien, o sea que vamos bien. Se necesitan dos determinaciones, ¿sí? Imagínense que es, no es un diagnóstico fácil, digamos. Entonces... para los pacientes, ni hablar que si les vamos a decir que tienen este problema, por lo menos tenemos que tener dos determinaciones donde el calcio esté bajo y la paratormona sea inadecuada. Bien, a ver si podemos ir a otra pregunta que habíamos preparado para ustedes. ¿Cómo se presenta un paciente con hipoparatiroidismo? Acá tienen las opciones. Presenta hipocalcemia, hipofosfatemia, fosfatasa caína normal, paratormona no dosable, baja o inadecuada. Presenta hipocalcemia, hiperfosfatemia, FAL normal, IPTH no dosable o inadecuada. Presenta marcadores de remodelado óseo elevados. La etiología más frecuente es la autoinmune y presenta siempre niveles elevados de 1,25 para compensar la hipocalcemia. Qué bien, Adri, mira esto. Esto, fantástico. O sea que vamos a ir súper rápido por la fisiopatología, porque casi el 100% la tiene bien clara, que se presenta con hipocalcemia, hiperfosfatemia y PTH inadecuada. Muy bien. Y creo que, a ver, esta es la última. Pero no me la está dejando hacer. Bueno, la última pregunta era... que tal vez nos pueden decir por el chat, los que están con el chat abierto, si tienen experiencia o no con manejo de hipopara. Es una enfermedad rara, ya que tal vez hay mucha gente que no. que no tiene experiencia y ahí los estoy leyendo. Acá está, bueno, el doctor Rubén Abdala, que tiene mucha experiencia. Ahí estoy viendo. Bien, algunos sí, otros no. Ah, ahí me la pusieron. Perdón. Bien, ahí estoy, bueno, ahí los estoy leyendo igual. Bueno, hay mucha gente con experiencia, o por lo menos son los que más nos están respondiendo. Mira, es una Aurora desde Venezuela, me dice que tiene experiencia. Estefanía, Susana, Natalia. Bueno, la mayoría tiene experiencia, buenísimo. Así que ahora los vamos a invitar a ser parte de Hipo para Red. Ahora les vamos a contar eso. Bien, muy bien. Bueno, o sea que hay mucha gente con experiencia, buenísimo. Bueno, ahora volvemos a la presentación y entonces la primera parte, tal vez Adri, la pasaremos más rápido porque claramente estamos hablando con personas experimentadas. Así que ahí volvemos, disculpen las idas y vueltas. Ahí estamos. Adriana se me va a poner nerviosa. Ahí está. Adri, te comando.
Okay. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar un poquito, como decía la doctora, a grandes modos de lo que es un poco las generalidades y la fisiopatología. Bueno, ya estuvimos hablando, es un trastorno endocrino que se va a caracterizar por la presencia de niveles bajos o inadecuadamente normales de parathormona en contexto de una hipocalcemia. No se
Dice que no
ve
está en
en
presentación.
presentación.
Vamos de nuevo por las dudas. ¿Sí está bien?
Bueno, pues hablando rápidamente, sabemos que la parathormona se libera en las glándulas paratiroides con el principal estímulo que son los cambios en la libera de cambio de calcio plasmático en sangre. Va a tener principalmente acción a nivel del hueso, el riñón y el intestino, ya sea a través directo de la parathormona o indirecto a través de la activación calcitriol. ¿Qué pasa cuando estas acciones no se pueden llevar a cabo por la ausencia de la parathormona? Bueno, se presenta los cambios bioquímicos más frecuentes, que es la hipocalcemia y la hiperfosfatemia. La hipocalcemia debido principalmente por falta de movilización de calcio desde el hueso, por disminución de la reabsorción renal de calcio y por falta de activación de la 1,25, de la 1-alfa hidroxilasa. Y la hiperfosfatemia principalmente por falta de excreción renal del fosfato.
Ahí voy a volver a compartir, porque no la estamos viendo bien. Dale.
Bueno, algo que es muy importante remarcar, que en las últimas guías cambia el periodo para considerar cuando la enfermedad es crónica. Antes considerábamos 6 meses, las últimas guías nos hablan de 12 meses de la persistencia de este trastorno para hablar de un hipoparatiroidismo persistente. Y esto porque se ha visto que hasta un 7% de los pacientes que considerábamos crónicos con 6 meses llegan a recuperar la función. Bueno, las principales causas sabemos que es la causa posquirúrgica, principalmente debido a una tiroidectomía total, siendo hoy por hoy la causa número uno, con una prevalencia que puede ir del 75 al 80% dependiendo de las distintas series. Otras causas que tenemos importantes son, bueno, las autoinmunes, las genéticas. No siempre tenemos acceso a estas posibilidades de usar anticuerpos o de pedir los genéticos, por lo que muchas veces las terminamos catalogando como idiopáticas. Y existen otras causas menos frecuentes, como alteraciones del magnesio, depósito de metales, infiltración granulomatosa, que siempre que tenemos un paciente de una causa no quirúrgica, tenemos siempre que ir a estudiar para caracterizar mejor a nuestros pacientes. Bueno, ¿por qué hablamos de que el hipoparatiroidismo se considera una enfermedad rara? Bueno, debido a su baja prevalencia, se presenta en de 6,4 a 37 pacientes por 100.000 habitantes y una incidencia que va desde 0,8 a 2,3 por 100.000 habitantes. Esto, digamos, hablamos de enfermedad rara cuando, según la ley argentina, es poco frecuente y afecta a menos de una persona por cada 2.000 habitantes, o a nivel global se habla de 5 personas por cada 10.000 habitantes. Claramente esta enfermedad se presenta mucho menos que eso. Entonces ahí es donde entramos el por qué la importancia de estos registros, ¿no? Cuando tenemos enfermedades poco frecuentes y poca información disponible. Bueno, los registros nos van a permitir evaluar o conocer, comprender mejor la evolución natural de la enfermedad, pudiendo establecer algunas complicaciones asociadas a las mismas. En el caso del hipoparatiroidismo, permite establecer la frecuencia de las complicaciones renales, las calcificaciones basales, las cataratas o el impacto que tiene en la calidad de vida. Nos permite cuantificar realmente una prevalencia e incidencia, pudiendo tener datos locorregionales. Nos permite el desarrollo de nuevos tratamientos, digamos, que provean datos que puedan respaldar la necesidad de nuevas terapias e incluso la aprobación de las mismas, como fue el caso, por ejemplo, de uno de los más grandes registros que hay en pacientes de hipopara, que es el paradigma que se utilizó para la aprobación de NADPAR en su momento. También sirven como farmacovigilancia, digamos, podemos monitorizar a largo plazo los eventos adversos asociados al tratamiento. Una vez que salen al mercado, permite la colaboración científica tanto local como internacional, generando una masa importante de pacientes que permitan generalizar estos hallazgos que encontramos y que puedan tener estadísticamente significancia. Y la otra que también permite diferenciar las cuestiones locales, digamos, cuando no es lo mismo por ahí padecer esta enfermedad capaz en Europa, donde ya tienen disponibles algunos tratamientos, que lo que nos enfrentamos nosotros en nuestra realidad. Y sin duda, una cosa muy importante es que permite establecer políticas en salud, pudiendo reconocer el impacto real de estas enfermedades en la calidad de vida que tienen y a ciencia cierta también poder evaluar las coberturas farmacológicas de los tratamientos. Existen muchos registros internos, bueno, no muchos, pero existen registros internacionales y multinacionales, como les mencionaba, el Paradigm, que es uno de los más grandes que existen actualmente, que es en 2013, que fue justamente para la aprobación del NADPARA. Otros muy activos, como el Registro Nacional Canadiense, que son también un multicéntrico nacional, que obtuvo un relevamiento y una publicación de sus datos en el 2021. Está el escandinavo, el ruso, y algunos otros donde hicieron por ahí no un seguimiento a largo plazo, pero sí relevamientos de sus pacientes y de su población que permite generar justamente datos propios. Bueno, paso con la doctora Sanqueta.
Sí, bueno, y acá otra vez, ya creo que están cansados de escucharnos hablar de el Hipopara Red, pero tenemos cada vez más novedades. Es este registro regional que estamos trabajando hace muchos años, pero realmente está cobrando mucha fuerza desde diciembre del año pasado. Y yo ahora ingreso para agradecer, porque realmente agradecemos, nos da mucha aliento a seguir el apoyo, por ejemplo, que hemos recibido este año de la Sociedad Argentina de Osteoporosis, de la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología, de FASEN, y ahora hace muy poco tiempo, hace 15 días, recibimos también el apoyo institucional de la International Osteoporosis Foundation. Así que queremos agradecer a todas estas sociedades que nos están apoyando en este proyecto que estamos haciendo, y también quiero agradecer a estas personas particulares, Adriana Campos, que es la persona que tiene tiempo protegido para dedicarse al registro desde hace mucho tiempo ya, y a la doctora Carolina Balarino del Hospital Militar, la doctora Eva Geacoya de Posadas, Nadia Schwartz del Hospital Álvarez y Valeria Fernández Escudero del Hospital Español, porque son actualmente las personas que más han cargado pacientes en el registro. Ahora Adri les va a contar un poco más. Pero ya llegamos casi a 259 pacientes cargados en menos de 6 meses, así que estamos súper contentos y queremos destacar la participación, porque esto es tiempo de estas personas que ven acá y de otros que les vamos a contar, pero es tiempo que estos profesionales están dedicando para que podamos conocer más sobre esta enfermedad. Así que quería hacer público mi agradecimiento y ahora Adri les va a contar un poco los datos preliminares del registro.
Bueno, actualmente Hipopara Red cuenta con 28 usuarios distribuidos como ven en el mapa. Si bien la principal densidad que tenemos es en Cava, de a poco vamos saliendo de la zona y incluso tenemos ya una participante desde Santiago de Chile, que si bien es argentina, bueno, ella está trabajando allá. Bueno, como mencionaba la doctora, tenemos 259 pacientes. Actualmente estos son todos los centros con los que hemos estado en contacto, los principales que mencionábamos, el Militar, el Álvarez, el Español, el Posadas, pero algunos otros que si bien no han todavía por ahí cargado datos, digamos, ya están en condiciones de poder empezar. Y tenemos algunos médicos particulares que también se han sumado a esta iniciativa. Y por ahora, bueno, hicimos contacto hace poco con la Sociedad de Endocrinología de Mendoza, que están interesados en participar en el proyecto. Bueno, nuestra población, como les mencionábamos, 259 pacientes con una edad media actual de 55 años, la gran mayoría, casi el 90% del sexo femenino, que se coincide con los otros registros que hay a nivel internacional, una edad media al diagnóstico de 41 años, un índice de masa corporal de 29 con un sobrepeso, una evolución media de la enfermedad, o sea, tenemos pacientes con seguimientos muy largos, alrededor de 14 años. Y bueno, acá puede estar un poco sesgado porque casi la mitad de los pacientes son del IDEN y tienen cobertura de prepago. ¿Qué encontramos en cuestión de etiología? Bueno, hasta el 89% de etiología quirúrgica, por ahí un poco más alta de lo que encontramos en algunas otras series. Como coincide con otras, otros registros u otras series de casos, la principal causa es la cirugía de tiroides secundaria o indicada por un cáncer de tiroides, pero tenemos que destacar que casi un 30% de los pacientes que se operan también son de patología benigna. Otras causas menos frecuentes como el hipertiroidismo, y bueno, tenemos pocos casos de causas no quirúrgicas. Principalmente, como les mencionaba, caen en este de idiopático al no poder conocer la causa real, y algún pequeño porcentaje autoinmune y genético. Bueno, bioquímicamente nuestros pacientes se presentan con un calcio normal bajo, tiene tendencia a la hiperfosfatemia, tenemos incluso 26% de estos pacientes en seguimiento en rango de hipocalcemia. La mitad de los pacientes no logran controlar el fósforo, están con hiperfosfatemia, con un fósforo mayor de 4,5, y de lo que pudimos controlar, solamente 99 pacientes habían sido evaluados con orina de 24 horas. De estos, la tercera parte de los pacientes presentaban hipercalciuria. Bueno, las manifestaciones del hipoparatiroidismo son muchas. Algunas se deben propiamente a los trastornos bioquímicos, a la hipocalcemia y a la hipofosfatemia, que van desde los síntomas neuromusculares como la tetania, los espasmos, los calambres, que son los más conocidos. Algunos incluso secundarios al propiamente el tratamiento, como puede ser la hipercalciuria o la nefrocalcinosis, la litiasis renal, que muchas veces se ve empeorada por el tratamiento que establecemos para tratar de corregir la calcemia. Y algunos otros que por ahí no tenemos exactamente el porqué, como son algunos de los trastornos neurocognitivos, lo que tan conocido ahora o que mencionamos tanto como esta niebla mental, otros menos frecuentes como las cataratas, o menos buscados probablemente, no sé si menos frecuentes, y algunos otros como los cambios que vemos en la densitometría y el posible aumento del riesgo de las fracturas. Bueno, hay distintas series que hablan de cómo en los pacientes con hipoparatiroidismo hay algunos riesgos aumentados. Vemos que, por ejemplo, el riesgo de nefrocalcinosis se encontraron casi 7 veces mayor el riesgo que pacientes de la población general. Se duplica el riesgo de enfermedad renal crónica. Hay el doble de riesgo de enfermedad cardiovascular y bueno, casi un cuarto de los pacientes tienen calcificaciones de los ganglios de la base, bueno, y poco estudiado seguramente el tema de las cataratas. ¿Qué encontramos en nuestra población? Bien, de los pacientes evaluados, de estos 259, 59 tenían al menos una complicación reportada, o sea, que corresponde al 22% de estos pacientes. Las que nos enfocamos en esta ocasión fueron calcificaciones de los ganglios de la base, cataratas, litiasis renal, eventos cardiovasculares e insuficiencia renal. Lo que notábamos que esto es claramente relacionado con la evolución de la enfermedad. Encontramos que esto, mayor parte de los pacientes tenían una evolución mayor de 10 años, alrededor de una mediana de 13 años. Y de estos, quisimos hacer un corte a ver si nos daba alguna significancia estadística. Hicimos un corte a los 10 años. De estos 59, 40 tenían más de 10 años de evolución. Y si bien esto clínicamente nos parece relevante, bueno, no logramos en este momento la significancia estadística. Bueno, hablando un poco de lo que es el impacto en calidad de vida. Cada vez conocemos más de que el paciente va más allá de la corrección bioquímica. Yo no tenía por ahí la experiencia o el contacto con tantos pacientes y me doy cuenta que a pesar de que el paciente llega con un calcio normal, nunca termina de sentirse bien a pesar de eso. Siempre está cansado, siempre tiene dolores musculares, siempre está angustiado por padecer esta enfermedad. Entonces, en los últimos años se le ha dado bastante relevancia. Se hizo una revisión sistemática que se publicó en el 2024, donde tomaron 23 estudios, donde evaluaron principalmente utilizando el SFS-36, que es un cuestionario de calidad de vida general, no propiamente para periodismo, y encontraron que el 87% de los pacientes tenían algún impacto negativo en calidad de vida, ¿sí? Los dominios más afectados fueron el físico y la vitalidad, o sea, fatiga crónica que el paciente siempre refiere. También en cuestiones mentales y cognitivas, esta niebla mental que vamos a tratar de hablar un poco más adelante de eso, las limitaciones sociales y el dolor crónico que siempre presentan. De estos estudios, solamente cuatro utilizaron instrumentos específicos de la enfermedad, que es lo que nosotros también queremos trabajar, que es el HPES, que es una escala de experiencia del paciente con hipopara, desarrollado en Estados Unidos, y el HPQ-28, que también específicamente esté originado en Alemania. Encontraron que estas puntuaciones de calidad de vida en esta población son comparables con pacientes con enfermedades crónicas por ahí más conocidas, como las cardíacas o diabetes. E incluso algunos estudios utilizaron escalas para pacientes oncológicos y el paciente con hipopara puede tener incluso a veces mayor impacto en la calidad de vida que algunos pacientes con patología oncológica. Y algo muy importante que él genera es la reducción de la capacidad laboral. Hasta un tercio de los pacientes que se encontraban activamente trabajando al momento del diagnóstico pasan a tener alguna baja o algún tipo de licencia laboral, lo cual es claramente un impacto negativo importantísimo, tanto a nivel social en general y en el impacto que tiene en las medidas de salud. Otros factores que nos impactan o que se ve que es la persistencia de los síntomas, esto que yo les mencionaba, a pesar de que el paciente tiene un calcio normal o esperado, lo que nosotros buscamos, el paciente nunca termina de sentirse bien. Y conllevando también muchas veces que son pacientes que necesitan el sistema de salud mucho más frecuente, más riesgo de hospitalizaciones, mayor, se ha visto que consultan mucho más, casi 3 veces más que una población estándar o una población no enferma. Bueno, tenemos algunos datos también locales, publicado en el 2022 en la revista RAEM, el equipo de la doctora Evangelina Giacoya, que estudiaron el impacto de calidad de vida en hipoparatiroidismo. Hicieron un relevamiento de pacientes entre 2015 y 2018 utilizando el SF-36. 45 pacientes, finalmente 33 contestaron la encuesta y encontraron más o menos lo mismo que venimos viendo, el impacto a nivel del rol físico, de la salud general y el estado emocional principalmente. Bueno, ¿y por qué no mejora la calidad de vida a pesar de que corregimos la calcemia? Bueno, las hipótesis son muchas. Una tiene que ver con que el tratamiento convencional no restaura la fisiología, o sea, no le estamos dando TTH, que es lo que le falta al paciente, como por ahí hacemos en otras enfermedades endocrinas, donde reemplazamos la hormona que falta. Bueno, en este la gran mayoría no recibe eso. La otra que se ha visto que son las fluctuaciones del calcio, que por ahí no siempre las podemos corroborar, pero se ha visto que aunque fluctúe dentro de un rango normal, estos cambios en el delta, en la concentración de calcio, también les generan síntomas, que era algo que por ahí se veía con los pacientes que recibían Natpara en su momento, o seguramente es lo que pasa en los pacientes que reciben teriparatide, que son PTHs de acción muy corta. Bueno, y después empezamos, no sé si sea el término correcto, hablar de efectos no clásicos del aparato hormona, no encontré un término como tal, hablaban de efectos extracálcicos del aparato hormona, pero se ha encontrado en el último tiempo que hay receptores de aparato hormona no solamente en los órganos diana, como es el riñón y el hueso. Se han encontrado receptores, sobre todo tipo 2, a nivel del cerebro, que por ahí puede justificar algunos de los síntomas que vemos en los pacientes con hipopara. Ahí se han visto receptores también en el músculo esquelético, capaz por eso el paciente siempre refiere esta debilidad, aunque el calcio sea normal. Bueno, son hipótesis todavía no comprobadas. Después, claramente está la angustia o todo el impacto emocional y social, como mencionábamos, un paciente que por ahí está limitado, no puede tener acceso al tratamiento, porque son pacientes que necesitan muchas veces dosis muy altas de calcio, calcitriol. Y no teniendo una cobertura médica, claramente es algo que genera angustia y caemos en lo mismo. A un tercio de los pacientes muchas veces termina en una baja laboral o en un la necesidad de no poder seguir trabajando. Y bueno, la carga de la enfermedad, esto de la persistencia de los síntomas, tener la angustia de siempre, poder tener una hipocalcemia en cualquier momento, es algo que, bueno, impacta negativamente en la calidad de vida. La doctora Sanqueta continúa hablando un poco de los cambios a nivel cerebral.
Sí, queríamos focalizar un poco en este trabajo que nos gusta mucho, que es un trabajo del grupo de Dinamarca, que fueron justamente a evaluar, o sea, esto que hablamos de la calidad de vida deteriorada, que lo que nos llama la atención es que persiste a pesar de de normalización del calcio. Entonces, es lo que decía Adri, ¿qué otra hipótesis estamos manejando? Y por otro lado, sabemos que los pacientes se quejan de esta disminución de las habilidades cognitivas, esta niebla mental. A su vez, la enfermedad se ha asociado con una mayor aparición de calcificaciones en tejidos subcutáneos y en el cerebro. Entonces, este grupo se pregunta si hubiera una asociación entre estas dos cosas. ¿Los cambios que se han descrito en la estructura cerebral pueden explicar esta disminución de la calidad de vida que observamos y esta disminución o deterioro de las habilidades cognitivas? Bueno, hicieron un gran trabajo, un trabajo con resonancias específicas, con un grupo con hipoparatiroidismo y un grupo control, además de entrevistas estructuradas con especialistas para ver todo esto del retraso cognitivo, además de de medir en laboratorio ciertas variables y los test de calidad de vida. Eran pacientes, eso es un trabajo preliminar que lo hicieron solo en 36 pacientes con hipopara. Y tuvieron un grupo también control de similar edad y sexo. Eran hombres y mujeres entre 18 y 80 años, incluyeron hipopara posquirúrgico o no quirúrgico, la mayoría era posquirúrgico, que tenían que tener por lo menos durante un mes antes de entrar un calcio normal y tendrían que tener 3 años como mínimo de enfermedad. Y ahora para decirles brevemente lo que encontraron, es un trabajo súper interesante para recomendarles que lo lean. Obviamente volvieron a encontrar esto que estamos hablando, la reducción en la calidad de vida y la disminución de las habilidades cognitivas, pero ya estamos hablando de un grupo que lo cuantificó. Hicieron test específicos para poder demostrar que tienen una disminución en la velocidad de procesamiento, en las funciones ejecutivas, en la memoria visual y auditiva. Y a su vez, por primera vez, se identifican cambios estructurales en el cerebro con un volumen reducido del hipocampo y del tálamo. No solo eso, sino que se asocia estas disminuciones, o sea, se asocia el tamaño del tálamo y del putamen con la duración de la enfermedad. A mayor duración de la enfermedad, mayor disminución del tamaño de estos núcleos nerviosos cerebrales. Y a su vez, cuando pudieron identificar los pacientes con una sensación severa de niebla mental, también tenían menor tamaño del hipocampo. O sea, que es la primera vez que se relaciona estas sensaciones cuantificadas con cambios estructurales cerebrales. Me parece que es un trabajo de mucho esfuerzo que valía la pena remarcar en el día de hoy. Y ahora sí, vamos a ir a la última parte, que es un poco repasar las limitaciones del tratamiento convencional y contarles qué es los futuros tratamientos.
Bueno, el tratamiento convencional históricamente ha sido a través del reemplazo de calcio y vitamina D activa, conocida como calcitriol, que se pueden utilizar algunas otras drogas como magnesio o tiazidas de acuerdo al caso. Lo que es importante remarcar es justamente esto que decíamos, la terapia convencional no reemplaza lo que falta, que es la paratormona, por lo cual no termina de contrarrestar la fisiopatología de la enfermedad. Y siempre nos encontramos entre esta disyuntiva entre mejorar la calcemia, empeora la calciuria y el impacto que esto también puede tener a largo plazo en el paciente. Bueno, mencionábamos las limitaciones, esta persistencia de la hipercalciuria, ya que el calcio y la vitamina D, como son parte del tratamiento convencional, van a favorecer el aumento de la misma, porque no hay una paratormona que disminuya o tenga la capacidad de reabsorción tubular renal. Por otro lado, bueno, generalmente el tratamiento convencional tampoco corrige la hiperfosfatemia. Muchas veces el calcitriol termina empeorando esta cuestión y tenemos que recurrir a quelantes de fósforo para tratar. Y se ha visto que sobre todo el fósforo alto a larga evolución es lo que genera muchas veces la calcificación de los tejidos blandos extraesqueléticos. La calidad de vida subóptima, por esto que mencionábamos. Y finalmente, no tenemos tampoco el impacto que tiene la PTH sobre el hueso en el remodelado, por lo cual estos pacientes vemos que tienen densidades óseas muy altas, pero que paradójicamente se aumenta el riesgo de microlesiones, que bueno, si bien hay algunos datos no concluyentes, aparentemente aumenta el riesgo de fracturas. Bueno, no sé si quieres continuar vos con las indicaciones de
Bueno,
terapia.
y ahora hablarles, si bien en nuestra región todavía no contamos con PTH, vamos a hacer un poquito de futurología, bueno, y lo me parece bueno es que cuando la tengamos, que espero que sea pronto, en nuestras regiones, ya contamos con experiencia de otros continentes. Ya Europa tiene mucha experiencia, Estados Unidos tiene mucha experiencia, y ya podemos contar con guías que nos van a decir cuáles serían las indicaciones de PTH. Eso queríamos compartirles brevemente. Son todas de sentido común, la verdad. O sea, un paciente que no esté bien controlado, que tenga fluctuaciones en la calcemia, que tenga síntomas de hipocalcemia. El deterioro de la calidad de vida, que estuvimos hablando un montón, también sería una indicación. Justamente por esta afectación renal, todo lo que tenga que ver con daños de órgano blanco renales también lo ponen como una indicación. La hipercalciuria y la hiperfosfatemia, que realmente a veces nos encontramos con la encrucijada, es muy común la hiperfosfatemia y realmente es muy difícil cómo mejorarla. Y obviamente si tiene mala adherencia, mala absorción o intolerancia. O sea que lo bueno es que cuando lleguemos a poder usar el aparato hormona ya vamos a contar con guías específicas que son recientes, incluso del año pasado, para en qué pacientes deberíamos indicarla. Bueno, esto era brevemente contarles en nuestros pacientes que están la mayoría tratadas con calcio y calcitriol, con ese aporte promedio, casi de 2 gramos por día, que es alto, y de 0,50 de calcitriol, esa es la media que encontramos. Y bueno, si los evaluáramos, probablemente ese 64% cumplirían los criterios de las guías europeas. Lo quiero aclarar como sesgo, que tal vez los centros que estamos participando somos todos centros de derivación, entonces tal vez tenemos el sesgo de que vemos pacientes más complejos. Y finalmente contarles que es la única droga actualmente aprobada para hipoparatiroidismo, que es la Palopec teriparatide, la marca comercial, ahí la pueden leer. Entonces, este es un profármaco de PTH de 1,34 que se administra una vez por día y que proporciona PTH activa dentro del rango fisiológico durante 24 horas al día. A mí me gusta contar, como para explicar la fisiopatología, que es como que tenemos algo que abraza a la PTH. El problema de la PTH es que rápidamente se va de circulación, entonces al tener este carrier es como que la protege y permite que se quede durante un día con la liberación. Esta droga fue aprobada, este es el trabajo pivotal de 52 semanas, demostró eficacia y seguridad en adultos con hipopara en este ensayo fase 3. La verdad que los resultados son muy, muy buenos. El 81% cumplió con un objetivo bastante exigente, que era tener calcio sérico normal e independencia de terapia convencional. O sea, el 81% de los pacientes, 63 pacientes, luego de 52 semanas, no tomaban ningún comprimido, salvo un comprimido de calcio. O sea que realmente es algo maravilloso para la vida de estos pacientes y ninguno estaba requiriendo vitamina D activa. Entonces, además, se mostraron mejoras sostenidas en calidad de vida, que esto se acuerdan que con las otras PTH se tardó un montón y no se terminó de demostrar la mejoría en calidad de vida. Además que obviamente hubo un remodelado óseo que disminuyó los valores densitométricos, se corrigió la calciuria, en tan breve tiempo se corrigió algo que nunca habían demostrado las PTHs anteriores, y también bueno, fue muy seguro con eventos adversos leves o moderados. Estos son los valores de calcemia, fíjense cómo se mantienen a lo largo del tiempo. Esto es la calciuria que disminuye ya en la semana 12. Si bien no en todos los pacientes, ya en la semana 26, fíjense, todos los pacientes tienen calciuria normal. Esto no se había logrado anteriormente con ninguna PTH. Y algo también muy interesante, que esto es un análisis post-hoc, porque estimo que habrá sorprendido incluso a los que desarrollaron la droga, fue el aumento del clearance renal. Estos pacientes en tratamiento aumentaron casi 10 mililitros minuto el clearance renal. incluso cuanto peor estaba, más mejoraba. Esto fíjense que es rapidísimo, o sea, enseguida se mejora el clearance renal, síganme acá la flechita en todos los participantes, y esto a largo plazo lo siguieron viendo. Lo que creemos es que justamente es porque dejaron calcitriol, ¿sí? Porque después se mantiene, o sea que probablemente por haber abandonado la terapia convencional, también se cree que puede haber unos efectos de PTH en cuanto a la irrigación, pero bueno, esto realmente es algo muy interesante, que no solo no se empeore la función renal, sino que pueda mejorar la función renal con el uso de PTH. Después, haciendo más futurología, se vienen varias otras terapias que están en estudio. Esto que ven acá son dos estudios que me pareció importante señalar porque se están desarrollando en la Argentina. Hay un estudio de Cambuparatide, que es una PTH semanal que se está estudiando en un fase 2. Pronto va a salir la publicación, no está todavía la publicación, pero está por salir. Es una droga semanal, es una PTH semanal, y empieza otro más, un fase 2, que es también otra PTH semanal, que ahí tienen el nombre de ahora, es EXT608. Ambos están participando varios centros de la Argentina. Así que bien, yo creo que se viene un futuro bastante prometedor para nuestros pacientes con hipopara. Este es lo último que le mostramos, es el grafiquito de cómo también Cambuparatide, como prodroga, se libera a lo largo de la semana. Y ahora sí, entonces pasamos a Adri va a dar las conclusiones de la TENE.
Bueno, ya para cerrar, sabemos que el hipoparatiroidismo crónico es una enfermedad poco frecuente, pero con una alta carga de morbilidad, por lo cual los registros como el hipopararred son indispensables para poder caracterizar la historia real de esta enfermedad y poder tener, sobre todo, datos locales, poder sustentar el acceso a nuevas terapias y poder contar con nuestros propios datos. El tratamiento convencional muchas veces no corrige la fisiopatología de la enfermedad, persistiendo con la hipercalciuria, la hiperfosfatemia y el deterioro en la calidad de vida. Bueno, y seguramente el reemplazo con paratormona sea a futuro un cambio de paradigma en el tratamiento de estos pacientes y en el mejoramiento de las comorbilidades a largo plazo y del mejorar finalmente la calidad de vida y que reinsertar muchas veces a estos pacientes a la sociedad. Bueno, queremos recordarles que el 1 de junio iniciamos el curso virtual de manejo del hipoparatiroidismo con el primer encuentro presencial, el 5 de presencial, perdón, el primer encuentro sincrónico el 5 de junio. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a todos. Los estamos llenando de enfermedades raras y siguen ahí. Así que muchas gracias. Hoy llegamos a 120 personas, a pesar de que estamos no estamos con los temas más marketineros, pero vamos variando con diabetes, con cosas que tal vez son más frecuentes. Bueno, a ver, si hay alguna pregunta, gracias por los comentarios. Y yo, con todas estas personas que dijeron que tienen experiencia en hipopara, los quiero invitar a todos, incluso los que le dijeron de Venezuela, de otros países, a ser parte del registro. Bien, a ver las preguntas si podemos responder. A ver, pacientes, dice Luis Gómez Lasalle, pacientes con supuesto hipopara posquirúrgico que vienen medicados con calcitriol y calcio y uno mide PTH y se encuentra con valores normales. En ese caso, ¿se justifica suspender el tratamiento? Sí, totalmente. No, no, el PTH tiene que estar baja o inadecuada. Obviamente que puede ser que tengas PTH y que la doses, pero por ejemplo, una hipocalcemia tendrías que tener PTH alto, tenés PTH de 12, eso es inadecuado. Pero no es habitual ver valores normales. Hay que ver a qué te referís, Luis, con valores normales. Que esté dentro del rango normal. A veces es que es inadecuado, ¿sí? Eso no sé si queda claro, pero es algo interesante a tener en cuenta. ¿Por qué atribuyen la mejoría del clearance de creatinina al suspender el calcitriol? Dice Susana. Y bueno, porque creemos, esto yo se los dije porque Me lo comentó una de las médicas del laboratorio, que cree que es una de las hipótesis, porque lamentablemente el calcitriol suele generar picos de hipercalcemia y la hipercalcemia es muy dañina para el tejido renal. De hecho, lamentablemente yo he tenido experiencia con pacientes que tienen hipercalcemias transitorias y es inmediato el aumento de creatinina. Entonces, esa es una de las hipótesis que se maneja. Bueno, acá hay un comentario, gracias Spivakov. Spivakov comenta que sería más conveniente el citrato de calcio, dado que puede ser también actuar como inhibidor de la litiasis renal y la nefrocalcinosis. Gracias Spivakov. Sí, se suele tolerar mejor el citrato, se puede dar con las comidas, lo cual es buenísimo. En algunos medios como el nuestro, a veces la gente no lo puede pagar, es más caro todavía que el carbonato. Entonces, a veces, bueno, uno hace un balance. Bueno, gracias Daniel. Acá Daniel Yere nos pregunta que comentemos un poquito, esto es importante, sobre el hipopara posquirúrgico transitorio y definitivo. Esto es un dato importante porque hay un gran porcentaje de hipoparatiroidismo transitorio. De hecho, las guías cambiaron porque antes las guías decían que uno podía decir, antes hasta hace poco, las guías decían que uno, luego de 6 meses de la cirugía, uno ya podía poner el rótulo de hipopara posquirúrgico, y ahora las guías llevaron esto a 12 meses, porque entre el sexto y el doceavo mes hay casi un 7% de pacientes que se recuperan. O sea que puede haber un daño transitorio de la zona por algo de irrigación o por tocar la glándula, de lo que sea, que después se recupere. Entonces, esto es súper importante, no poner el rótulo hasta que sea definitivo. Incluso las guías, me llamó la atención, siguen recomendando medir PTH, justamente para ir monitorizando a ver si la PTH sube a lo largo del tiempo. Bueno, nos felicitan por la charla, Adri, y dice, cuán bueno como quelante de calcio es el calcio con las comidas, alguna recomendación. Y bueno, es lo que hacemos, Dani. No sabemos cuán bueno es. Hay re pocos estudios de esto. O sea, del uso de calcio en hipopara, si es mejor el citrato, si es mejor el carbonato. Creo que hay dos estudios de re pocos pacientes. No hay casi estudios y no he leído algo de la eficacia del calcio como quelante. Es algo que sabemos por otras enfermedades y que adoptamos a esta enfermedad, pero que yo tenga en cuenta, no he leído ningún paper específico de eso, pero sí lo hacemos, o sea, sí lo usamos cuando vemos la hiperfosfatemia, recomendamos a veces el calcio como quelante.
Claramente es una de las persistencias bioquímicas que vemos en estos pacientes. Nuestra población, casi el 50%, tenía hiperfosfatemia. O sea, es algo que cuesta mucho más, por ahí que corregir la hipocalcemia per se, digamos.
Exacto. Sí, totalmente. Muy bien, acá Cristina Toa dice esto que hablamos antes del artículo del hipocampo de menor tamaño como en estrés crónico. Es verdad, se ha visto en estrés crónico, se ha visto en depresión también y se ve en Alzheimer. O sea, son partes del cerebro que tienen que ver con las funciones cognitivas. Entonces, muy bien, gracias por el comentario, Cristina. También se refiere en esas situaciones. Bien, fui rápido con las preguntas porque estamos en tiempo. Bueno, creo que estamos bien. Bueno, creo que no hay más preguntas. Las respondí rápido porque tenía miedo de no llegar. Así que ahora veo un poco el chat. Pero sí, acá hay un comentario que dice que los pacientes reciben altas dosis de calcio y que en realidad eso no se absorbe totalmente. Gracias por el comentario. Es como que uno debería darle un comprimido por hora o dos comprimidos por hora. A veces el paciente hace lo que puede, pero tal cual, darle cinco comprimidos sabemos que no los va, que en realidad es saturable. Gracias, Rubén, por el comentario. Ideal es dar de a un comprimido de 500 miligramos de elemental como máximo. Adria Frigeri también acá comenta la dieta hipofosfática, que es muy difícil de seguir, pero también es una recomendación a darle a los pacientes. También leí dentro de esto que hablaba de que no hay mucha evidencia de calcio y comprimidos, sí leí un trabajo que decía que dar lácteos, aumentar la ingesta de lácteos podía ser de utilidad. También es algo que también a veces es caro para nuestros pacientes, pero podría ser otra herramienta.
Y tienen
Y también tienen alto carga de fósforo. ¿Qué más? Bien, gracias, Mónica. Uno de los temas que siempre nos planteamos en esto del déficit de calidad de vida, en general estamos hablando de pacientes todos hipotiroides, o más del 50% son hipotiroides, entonces algo que hay que tener en cuenta es que será por el hipopara o será por el hipotiroidismo. Y hay trabajos dentro de los que Adri mostró de que uno de los grupos controles son pacientes hipotiroides. O sea, tal vez incluso la misma cohorte de gente que se fue a operar por un problema de tiroides, unos quedaban hipopara, otros no. Y entonces ahí tenés un lindo grupo control. De hecho, nosotros queremos hacer un grupo, un estudio de calidad de vida y nuestra población control queremos que sean pacientes hipotiroides. Sí, muy bueno el comentario. Bien. Bueno, acá están pidiendo el contacto del laboratorio de Yoripaz para solicitar a Perú. Después, Sonia, si querés escribime y trato de contactarte con alguien del laboratorio de Perú o por lo menos con la gente que conozco de Argentina, que creo que en este momento están haciendo medio la región. Así que tal vez te pueden ayudar. Bien. Exacto. Bueno, gracias por las felicitaciones. Acá nos están felicitando. Son todos muy, muy buenos y generosos. Sí, muy bien. Nos felicitan por Hipoparared. Por Hipoparared nos dicen que sigamos adelante. Sí, estamos. La verdad que está bueno. Y también lo que tiene bueno de participar en el registro, que nos reunimos cada 2 meses y aparte de contar los avances, vamos hablando de las novedades que van saliendo, vamos compartiendo papers. Y a veces cuando uno ve pacientes con enfermedades raras, necesita un grupo de autoayuda, digamos, para compartir, porque como decía Adri, no es fácil y bueno, todo lo que hacemos con otros es más fácil y más lindo. Bueno, muchas gracias a todos. Los esperamos entonces en el registro y en el curso de Hipopara. Que esto, digamos, no se corte, como decimos en la Argentina. Que tengan una linda tarde. Y muchas gracias por los comentarios y por conectarse. Saludos.
Endoweb, con el aval científico de IDIM.